Los contenidos del siguiente espacio no representan necesariamente la opinión de esta emisora. Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional, análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal.
Estimados y estimadas auditores y auditoras
en la radio que piensa.
De Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada. En esta cuarta emisión de Sin Fronteras, este viaje sin muros, sin fronteras, sin impedimentos, para dar a conocer aquello que creo debe ser dicho, repetido, develado, denunciado. Usen ustedes los sinónimos que correspondan respecto a esta, a este develar, el dar a conocer lo que sucede en el mundo. Un especial agradecimiento a aquellos amigos y amigas que con su apoyo, con su labor de cordialidad, de solidaridad, permiten que este programa tenga también un sostén, un apoyo, una posibilidad de seguir en las radios, en las ondas radiales. En ese plano, a mi amigo Víctor Abujatún y a aquellos que junto a Víctor han apoyado este programa, un gran agradecimiento, un gran abrazo desde Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hoy, viernes, vía streaming, pero posible de escuchar por ondas radiales a partir de las 20 horas de mañana sábado. Y comenzar con aquello que ha sido noticia en estos días, como fue la cumbre, que calificada por algunos como histórica, entre Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, y Donald Trump, presidente norteamericano, que al margen de efectos comunicacionales y de efectos políticos, los resultados de este encuentro, de esta cumbre celebrada en Singapur, no nos permiten hablar de un encuentro que logre superar el contencioso que enfrenta a Corea del Norte y Corea del Sur desde los años 50. Y ahí el primer elemento importante a resaltar. Se ha reunido Kim Jong-un con Donald Trump, pero no se ha reunido aquellos que tienen participación importante en el contencioso de Corea del Norte. Corea del Sur debería ser acompañado, lógicamente, por Estados Unidos, que ha sido su aval, su patrocinador y su protector desde el año 1950 a la fecha. Y Corea del Norte debería haber sido acompañado por China en este encuentro, que ha sido también su protector, su aval, desde ese año 1950, en que comenzó la guerra entre las Coreas, hasta el año 1953, que definitivamente establece en el límite, en el paralelo 38, de una Corea del Norte y de una Corea del Sur. Y digo que este encuentro que algunos han calificado de histórico, que yo creo que tiene mucho más parafernalia, mucho más efectos pirotécnicos y comunicacionales que resultados concretos, precisos e importantes, no tiene esos resultados, primero porque no se ve afectada la presencia de tropas y armas norteamericanas en Corea del Sur. Por tanto, no se ve afectada la presencia militar y la amenaza que eso significa para Corea del Norte en la península, como tampoco se ve afectada la presencia militar en países como Japón u otros países del sudeste asiático, donde la presencia militar terrestre norteamericana, aérea y naval es ostensible. Maniobras militares permanentemente que tampoco terminaron producto de esta cumbre. No ha terminado la interminable lista de ejercicios militares que año a año tiene Corea del Sur con Estados Unidos con Japón, Japón con Corea del Sur, participación de Taiwán, en otras ocasiones Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no ha terminado y no va a terminar por las propias declaraciones que han hecho las autoridades norteamericanas a través del secretario de Estado Mike Pompeo, de decir que las sanciones norteamericanas y los ejercicios militares, repetido también por el gobierno japonés, no van a terminar hasta la desnuclearización completa de Corea del Norte. Del mismo modo, Mike Pompeo, el jefe de la diplomacia norteamericana, ha insistido en que solo una desnuclearización completa, verificable e irreversible, va a terminar con las sanciones contra Corea del Norte. Y es ahí entonces otro elemento importante a tener en cuenta. Quiere decir que la conversación entre Kim Jong-un y Donald Trump solo contempla la desnuclearización de Corea del Norte. ¿Qué pasa con el armamento nuclear que Estados Unidos posee en Corea del Sur? ¿Qué pasa con los 30, 35 mil hombres que Estados Unidos posee en Corea del Sur? ¿Qué va a pasar con las decenas de miles de militares norteamericanos que están en los países próximos a Corea del Norte? ¿Qué va a pasar con los ejercicios militares? ¿Qué va a pasar con los bloqueos, las sanciones, los embargos que tanto Estados Unidos como sus socios han establecido contra Corea del Norte? Nada de eso ha sido resuelto, lo que hace entonces concluir que este encuentro en Singapur fue más bien una especie de teatro, de acto circense, frente a la galería internacional, frente a la tribuna internacional, que de otro modo ve que un presidente norteamericano y un líder político de Corea del Norte se dan la mano, se estrechan, se palmotean la espalda, pero no llegan a resultados más allá de compromisos y de esperanzas de hacer algo. El momento en que se defina efectivamente una desnuclearización total de la península coreana, con la salida de tropas norteamericanas de la península, con la disminución de tropas militares y bases militares y navales que tiene Estados Unidos en el sudeste asiático, podremos hablar que se está avanzando hacia una parte del continente asiático que quiere un desarrollo seguro, con posibilidades de paz y donde las naciones puedan desarrollar su modelo político, económico y social al margen de las presiones que ha vivido Corea del Norte hace más de 60 años. Por tanto, este encuentro no pasa de ser una actividad anecdótica, histórica sí, porque no se reunían desde los años 50, histórica sí, porque por primera vez se encuentra un presidente norteamericano con un líder norcoreano, pero más allá de eso no hay resultados prácticos ni concretos. Habrá que seguir esperando, habrá que ver si efectivamente estas conversaciones conducen hacia la paz en la península coreana y conducen hacia, finalmente, una reunificación del pueblo coreano. En otro plano es interesante dar cuenta también de una situación que está acaeciendo en Europa y que también levanta el telón a una situación que podríamos describir de una Europa miserable, una Europa egoísta, soberbia, arrogante, absolutamente desmemoriada respecto a lo que ha sido su propia historia como un continente que le ha dado al mundo millones de migrantes. Una Europa que hasta hace pocos años era exportadora de seres humanos, que recibíamos en nuestros continentes por millones, millones de italianos, españoles, alemanes, croatas, entre otros, ¿no? No es casual que, por ejemplo, en Chile haya un estadio croata, haya un estadio italiano, haya un estadio español. Tiene que ver con las decenas de miles de inmigrantes que llegaron a nuestro país, que llegaron a Argentina, por millones de italianos, por millones de italianos a Brasil, españoles por millones a cada uno de los países del continente americano. Y sin embargo, la opulencia, la arrogancia, la soberbia pugna por mostrar a este continente europeo como un continente de una miseria infinita. El rechazo de Italia al desembarco en sus costas del barco Aquarius, tendrán ustedes en sus mentes, estimados auditores, a este barco con 629 inmigrantes que está navegando y tratando de buscar un puerto donde desembarcar a estos inmigrantes. Esto, más que despertar y remover la conciencia de estos europeos y del mundo entero en general, lo que ha hecho es tensionar las relaciones políticas entre los Estados europeos. El premier, el líder político, el ministro del Interior italiano y líder de la denominada ultraderechista Liga, Matteo Salvini, sostuvo: o hacen algo con la inmigración o callan para siempre, en alusión a sus pares de España y a sus pares de otros países de Europa que no han recibido a estos inmigrantes. Inmigrantes que suelen salir de las costas africanas, de las costas del Magreb, mismas costas y principalmente de Libia, mismas costas que desde el año 2011 a la fecha han visto la salida de decenas de miles de seres humanos productos de esta idea de buscar mejores perspectivas económicas allá en el Mediterráneo. Los italianos, a través de Matteo Salvini, le recordaron a Francia que no ha recibido los miles de inmigrantes que había quedado de recibir. Y no estamos hablando de cientos de miles de refugiados. Estamos hablando de 10.000 refugiados que se había comprometido el presidente de Francia, Emmanuel Macron. De esos 9.816 inmigrantes que debía recibir el gobierno galo, solo acogió a 640. Devolvió además a otros 10.500 inmigrantes cuando cerró la frontera con Italia en el año 2015. Con España también Matteo Salvini le recordó que debía recibir más allá de los inmigrantes que se había comprometido en los últimos años. Recordemos que en el caso de España hay dos enclaves coloniales españoles en territorio marroquí, Ceuta y Melilla, que impiden la salida de inmigrantes subsaharianos principalmente hacia las costas del sur de España. Esa es la función que cumplen esos dos enclaves: servir de punta de lanza del dominio español y por ende del dominio europeo en la zona, e impedir que los inmigrantes lleguen a las costas europeas. Salvini incluso ha amenazado con cerrar los puertos italianos si sigue sin apoyo. ¿Y qué es contar con apoyo para Italia? Significa que Europa, a través de Frontex, esta agencia europea de las fronteras, le debe dar dinero, le debe dar algunos miles de millones de euros para que Italia se haga cargo de los inmigrantes que suelen llegar a sus costas, ya sea por Lampedusa o por Sicilia. Pero esto tiene un sentido político. Lo que está haciendo Matteo Salvini no es para la tribuna europea, es para la política interna italiana, para que esta liga ultraderechista logre obtener los votos necesarios y le permitan en un momento dado gobernar de una forma que permita llevar a cabo entonces las políticas antimigratorias, las políticas más neoliberales, más cercanas a un encierro, a la creación o a la consolidación de una fortaleza europea. Pero aquí hay que recordar algo muy importante, estimados auditores. Primero, Europa no es el continente que recibe la mayor cantidad de refugiados. Eso es de una falsedad absoluta. Los medios de comunicación nos llenan de noticias respecto a estos inmigrantes que golpean las puertas de Europa. No. En el mundo hay 60 millones de personas que pueden ser consideradas refugiadas. 60 millones de personas que están de una u otra forma como refugiados desplazados internos en sus países o que se desplazan fuera de sus países. Aquellos que se desplazan fuera de sus países son 22 millones de personas. De esos 22 millones de personas no logran superar el 10% de esa cantidad los que han encontrado en Europa algún tipo de refugio. Y les leo algunas cifras. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, casi la mitad de los refugiados que huyen de la guerra o la persecución provienen de Siria, de Afganistán, de Sudán del Sur y Somalia. El número que le estoy dando es lo que ACNUR denomina refugiados en sentido estricto, es decir, un estatus legal reconocido internacionalmente como refugiado. No cualquiera es refugiado, hay que ser reconocido como refugiado. Así, el número de refugiados es todavía mayor. Por eso hablo de 60 millones de personas. Los países que más refugiados han acogido en su territorio, son Turquía, por ejemplo, con 3 millones de refugiados dentro de sus fronteras. Pakistán con 1,5 millones de refugiados. El Líbano con 1 millón de refugiados. Irán con 1 millón de refugiados. Uganda, en África, 950 mil refugiados. ¿Dónde están entonces los millones de refugiados o de aspirantes a refugio que golpean las puertas de Europa? No están en Europa, están precisamente en los países vecinos donde Europa, en conjunto con Estados Unidos, se ha dedicado a promover, organizar y llevar a cabo agresiones contra estos países, en Libia, en Siria, en Irak, en Yemen, en el Cuerno Africano. Es decir, aquellos países o aquellas regiones donde Europa, de la mano de Estados Unidos, interviene bajo el concepto de la democracia representativa, del apoyo humanitario o del derecho a las personas a su libertad, suelen terminar peor de lo que habían empezado. Suelen terminar sin democracia, sin protección estatal y con estados destruidos. Eso es lo que ha hecho Europa en los últimos años. Eso es lo que ha hecho Europa desde el año 2011 a la fecha, con Siria, por ejemplo. Cuando en Siria comienza, en marzo del 2011, la política de agresión contra el gobierno de Bashar al-Assad, este país se convierte en el principal exportador, por denominarlo de una forma, de migrantes, de refugiados. 9 millones de desplazados internos, es decir, personas que se mueven al interior del país, que salen de Homs y van a Latakia, o que salen de Daraa y van a Damasco. 5 millones de refugiados, es decir, 5 millones de personas que han salido de territorio sirio para buscar seguridad y mejores perspectivas fuera del país. 500.000 muertos, 2 millones de heridos, la destrucción casi total del país. En Irak, desde el año 2003 a la fecha, 1.200.000 muertos, cientos de miles de heridos, la destrucción del país, la fragmentación del país en zonas que hasta hace poco estaban dominadas por grupos terroristas. Entonces estamos hablando que no hay solución al tema de la migración de los refugiados mientras no haya una solución al tema de fondo. Relaciones económicas justas, relaciones políticas de respeto a la autodeterminación de los pueblos, relaciones, en definitiva, internacionales, donde los organismos como la ONU, el Consejo de Seguridad, la Unión Europea, la Liga Árabe, la Organización de Unidad Africana y todas las que representan a los países del mundo puedan llegar a acuerdos de protección a esos millones de personas, de hombres y mujeres, que si no salen de sus países pueden ver sus vidas amenazadas. Pero ojo también respecto a quiénes son los que verdaderamente se están llevando el peso de acoger refugiados. No es Europa. Y el tema del barco Aquarius nos da muestra de esa miseria, de esa arrogancia y esa soberbia que tiene Europa al respecto. En este primer bloque quiero también darles a conocer, ya que estamos en el Mundial de Fútbol, la hipocresía de un organismo corrupto como es la FIFA. La Federación Internacional de Fútbol Asociado debe ser uno de los organismos más corruptos del mundo. Fue así con Joao Belange, fue así con Joseph Blatter, y veamos cómo va a ser con el actual presidente. Pero no nos olvidemos de toda la corrupción respecto a la adjudicación de mundiales de fútbol, a la corrupción inherente a las asociaciones de fútbol nacionales. Bien lo conocemos aquí con el famoso Sergio Jadue, que tuvo que escapar a Miami. Es decir, la FIFA no solo se comporta en forma corrupta con respecto a los manejos económicos, sino que también se comporta en una forma miserable y en una forma que debe ser develada y denunciada, porque el presidente de la FIFA anunció anteayer que se iba a abrir un expediente disciplinario contra Jibril Rayoub, presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, quien, según la FIFA, incitó a la violencia con sus declaraciones sobre el partido amistoso que finalmente no se llevó a cabo entre Argentina e Israel. Rayoub había llamado a quemar las camisetas de Messi si la Argentina viajaba a Jerusalén para disputar un partido ante la selección israelí y comparó a Israel con la Alemania nazi. En el Congreso número 68 que la FIFA llevó a cabo este miércoles en el mismo Moscú, el organismo que regula el fútbol mundial rechazó por 156 votos a 35 la exigencia del presidente de la Federación Palestina de sancionar y suspender a los países que han violado los derechos humanos, además de revisar los estatutos del fútbol mundial. Es decir, se quiere sancionar a Palestina porque su presidente declara que no se puede ir a jugar a Jerusalén por ser un territorio ocupado, que lo que se quería hacer ahí era un lavado de imagen, pero sí se puede castigar a Palestina, sí se puede castigar a la Federación de Fútbol Palestina por estas denuncias, pero no a Israel por violar los derechos humanos, por impedir que la Selección de Fútbol de Palestina desarrolle sus actividades normales, por impedir que el Campeonato Palestino de Fútbol se desarrolle con normalidad entre Gaza y la Ribera Occidental, por asesinar a futbolistas, por dispararle a las rodillas a futbolistas profesionales palestinos. Para eso no hay sanción. Para eso no hay ninguna declaración. Para eso el Congreso número 68 no ha dicho absolutamente nada. Por tanto, no ha cambiado un ápice la corrupción, el robo descarado y la compra de conciencias que se hace a la FIFA. En este caso, una compra de conciencia a nivel político. Porque estamos hablando que el lobby sionista también llega a estas instancias. Previo a irnos a nuestra breve pausa, los quiero invitar con cordialidad para este sábado 16 de junio, sábado 16 de junio, en la calle Bartolomé Vivar 177 de la Villa O'Higgins, ahí en la Florida, a las 18 horas, donde va a haber un acto político-cultural de solidaridad con el pueblo palestino, donde se menciona Jerusalén es Palestina y alto a la masacre contra el pueblo palestino. En la Villa O'Higgins, a las 6 de la tarde, en Bartolomé Vivar 177. Me parece que va a estar nuestro querido amigo Pancho Villa, el cantante. Así que una gran invitación, los esperamos. Quien les habla va a dar una charla respecto a la situación en Palestina y Medio Oriente, y sería interesante tener un público que ávido dé cuenta de qué es lo que pasa y cuál es la situación que vive Palestina, que vive Oriente Medio, porque en general los medios de información en Chile lo que transmiten es la información de los medios occidentales o aquellos que quieren transmitir sin mojarse mucho el cuerpecito en materia de dar a conocer sobre la represión, los crímenes que el sionismo comete contra el pueblo palestino. Nos vamos a ir y a nuestro primer corte con un tema musical que da cuenta un poco de lo que yo les hablaba del barco Aquarius, ¿no? La canción de Vidinte, Samba da Emigração.
Para mim ascultiamo il nome di migranti. Come se con sudarsi molla di mai passare per disconfia. I migranti scatenano di sinta. I migranti scatenano cammino senza di andare. Certo di sogna, vigna codena ma non di ma, vigna codena tessa na mondo, vigna codena ma non di ma, oh, ma non di ma, vigna codena ma non di ma.
Estamos de vuelta con nuestro segundo bloque aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada en Santiago, comuna de Providencia, aquí en Miguel Claro 579, para aquellos que quieran visitar la radio y conocerla. Les hablaba de este acto político-cultural que se va a celebrar en la Villa O'Higgins y terminaba yo el primer bloque invitándolos a ese acto porque hay que dar cuenta no solo de la solidaridad con el pueblo palestino, hay que dar cuenta también de las dificultades que enfrenta la lucha del pueblo palestino en materia de su propia unidad para enfrentar al enemigo sionista. Y por eso entonces hay que trabajar y avanzar hacia la unidad del pueblo palestino. La necesidad de avanzar hacia la necesaria y fundamental unidad del pueblo palestino, de sus facciones políticas. Tener siempre presente, tener acá en la mente, pero también en la conducta diaria, que el enemigo es el sionismo, ese es el enemigo principal. Nunca perder de vista que el enemigo de los pueblos en Oriente Medio es el sionismo. Y ello implica, en el caso palestino, terminar con todo tipo de acuerdos y coordinaciones, sobre todo en materia de seguridad, con el régimen ocupante. No se puede tener una oficina de coordinación de seguridad con el ocupante israelí. No se puede tener relaciones políticas, militares y de seguridad con quien te ocupa, quien te reprime y quien te asesina. Para eso existen mediadores. Para eso existe la posibilidad de tener otro tipo de coordinadores que manejen esta situación. Pero no puedes tú sentarte con quien te ejecuta, quien te asesina, quien te mata, quien te reprime, te tortura, quien te dispara, quien te quita las tierras, quien demuele tus viviendas, destruye tus cultivos, te construye un muro. ¿Cómo vas a coordinar la seguridad de tu territorio con personajes como eso? Y por ello, Ramallah, la capital de la Autoridad Nacional Palestina, en la Cisjordania ocupada, fue escenario de manifestaciones convocadas por el movimiento para levantar las sanciones contra Gaza. Un movimiento que demanda con justa razón el fin de todas las decisiones tomadas, no solo por el sionismo, ojo, sino tomadas también por la Autoridad Nacional Palestina contra Gaza, que incluyen rebaja de remuneración a los trabajadores del sector público en Gaza, medidas tomadas en el campo del suministro eléctrico y también tomadas en el sector sanitario, Por tanto, esas justas reivindicaciones que tienen estos manifestantes que se dieron a conocer y se expresaron y salieron a la calle en Ramala, no pueden tener como respuesta el uso de la fuerza. No se puede tener la misma reacción que tiene el sionismo contra tus hermanos. El movimiento para levantar las sanciones contra Gaza está conformado por académicos, escritores, periodistas, estudiantes, activistas, ciudadanos palestinos. Y critica la política que tiene el gobierno de Abbas, señalando que solo ha servido para estimular la ocupación sionista y el proceso de judaización del Quds. El proceso de judaización, quitarle el carácter árabe a Jerusalén. La misma fuerza que se usó para reprimir a sus hermanos, esos policías y esas fuerzas de seguridad que los vimos actuar, deben usarla en la lucha contra los agentes sionistas, contra los soldados ocupantes, contra el régimen israelí en general, no contra sus hermanos. Insisto, aquí el enemigo principal se llama sionismo. Y eso se da en un escenario internacional donde la ONU acaba de aprobar una resolución que es una lección política tanto para el régimen de Israel como para Estados Unidos y también para todos aquellos que no se juegan por la lucha del pueblo palestino. El voto en la Asamblea General de la ONU llamó a proteger al pueblo palestino bajo la ocupación israelí, y eso conlleva sin duda un fuerte mensaje a Washington e Israel de que el mundo, independientemente de las presiones, independientemente de las intimidaciones que lleva a cabo en todos los foros internacionales, en las bilaterales, en sanciones económicas, en amenazas, el mundo sigue al lado de la justicia y la legalidad internacional. Se ha condenado el uso excesivo de la fuerza. Yo habría agregado que se debe condenar la presencia sionista en territorios palestinos. Se debe condenar la presencia de soldados en una frontera artificial. Estamos hablando que con 120 votos a favor, 8 en contra y 45 abstenciones, los votos en contra, sabrán ustedes cuáles son los de siempre, ¿no? Estados Unidos, Samoa, Israel, Islas Marshall, la Micronesia, es decir, vamos viendo quiénes son los que acompañan en un voto en contra a Israel y a Estados Unidos. El dictamen que salió este miércoles condena en concreto la represión ejercida por las fuerzas de guerra israelí en las protestas palestinas que se iniciaron el 30 de marzo y que continúan hasta el día de hoy, y que ya lleva 135 muertos y más de 14.000 heridos. Del mismo modo, esta resolución ha vuelto a rechazar la medida tomada por Estados Unidos y por un par de países satélites latinoamericanos, por lo peor, de reconocer a la ciudad de Al-Quds, Jerusalén, como capital del régimen de Israel. Y por eso esta resolución lo que ha hecho es reiterar que hay que defender Al-Quds, que hay que defender la legalidad internacional, que hay que defender la postura del derecho internacional respecto a esta política de ocupación ilegales que está llevando a cabo Israel. Es una buena noticia, pero una buena noticia dentro del marco de múltiples resoluciones que han salido y que condenan a Israel, pero que no se llevan a efecto porque los organismos internacionales terminan siendo sojuzgadas por el poderío económico, político, diplomático y las amenazas tanto de Estados Unidos como de Israel. Y quiero adentrarme en un tema ahora que a mí me parece crucial, sobre todo cuando hablamos de medios de información, sobre todo cuando hablamos de análisis, de periodistas, de unos medios de comunicación en Chile que están sujetos a lo que hemos visto en los últimos meses, ¿no? 300 despidos en Canal 13, otros tantos despidos en el diario La Tercera, la desaparición de medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el control de muchos de esos medios por los mismos dueños de empresas y de conglomerados económicos. Por ello, la importancia que los medios de información que aún están, y de ahí lo valioso de esta radio, lo valioso de Radio Universidad de Chile, que permite tener una voz disonante en medio de tanta actividad monocorde, ¿no? De tener una parrilla programática que alienta la diversidad, que alienta la discusión, que alienta el opinar. Incluso permitiendo que aquellos que hablan de paz, de shalom, también se expresen a pesar de ser cómplices y avales de los crímenes del régimen israelí. Pero ese es tema que podemos discutir en otra ocasión. A mí me interesa discutir hoy que al sionismo hay que combatirlo en todos los frentes. Me decía un amigo el otro día, ¿por qué en general tú mencionas en los temas de Medio Oriente al sionismo como el principal culpable? Y yo le decía, amigo mío, si no te quisiera tanto, te trataría mal. Porque en realidad los males de Oriente Medio, en general las agresiones, las políticas de intervención, las políticas de la presencia agresiva militar de Estados Unidos y las potencias occidentales, se deben al sionismo. La región tenía sus problemas, pero que se intensificaron a partir del año 1948, cuando se crea la entidad sionista en la zona. Se crea esta punta de lanza de Occidente en territorio musulmán, en territorio árabe, muy cerca también de otras potencias regionales que tienen sus propias realidades, sus propias particularidades. Por eso es importante dar la lucha política, ideológica, comunicacional, y de combatir las mentiras, los infundios, las infamias con que en general los defensores del sionismo suelen presentarse ante el mundo, con una cara de victimismo, con una cara de tolerancia o con una cara y una voz de decir, no importemos los conflictos de Oriente Medio a Chile. No se trata de importar ningún conflicto, se trata de entender que los conflictos en Oriente Medio tienen una razón de ser, tienen causas, tienen protagonistas principales y tienen objetivos que tienen que ver con la hegemonía, que tienen que ver con el poder de unos sobre otros y que tiene que ver con el ejercicio del totalitarismo y de la impunidad contra otros pueblos. Hace unos días salió en el diario El Mostrador una columna firmada por dos chilenos sionistas judíos israelí, que así son como se definen, que viven en la Palestina histórica ocupada, de apellidos Colodro y López, quienes rebatían una carta firmada por el dirigente palestino Jaime Avedrapo. En esa carta, en esa columna de opinión más bien, a la cual tiene acceso Colodro y López desde hace mucho tiempo, y donde solemos leer sus barrabasadas permanentes, sus tergiversaciones, sus infamias, sus mentiras, la verdad es que hay que responderlas. Y no se trata, como dice El Mostrador, para no publicar esta columna de opinión que les mandé, que si bien es el debate, es algo que El Mostrador estimula, las columnas tampoco pueden ser parte de una espiral epistolar, me contestó El Mostrador, ¿no? La línea editorial. No se trata de un intercambio epistolar. A mí no me interesa tener un intercambio epistolar con Colodro y López. A mí lo que me interesaba era dar a conocer que cada uno de los puntos que esta dupla había escrito en esta columna no solo eran falsas, sino que resumían la infamia, la mentira y la política de hasbará, de propaganda y de explicación que el sionismo ha aprendido en sus escuelas de propaganda. Destaqué en El Mostrador su supuesta amplitud de criterio respecto a aceptar columnas de opinión, incluso de defensores de regímenes calificados como culpables de crímenes de lesa humanidad, como es el sionismo, denunciados por gran parte de la comunidad internacional, con decenas de resoluciones que no han sido cumplidas por tener una política colonialista, racista y criminal, incumplidas en su totalidad, sin tener sanción ninguna, y denuncias que tienen su centro en muchas actividades llevadas a cabo por el sionismo contra el pueblo palestino. Ocupación de tierras que no le pertenecen. Construcción de asentamientos para impedir la autodeterminación del pueblo palestino. Construcción de un muro de más de 700 kilómetros que se adentra en territorio palestino, que permite la demolición de viviendas, la destrucción de cultivos, que permite la separación de familias, que impide el libre tránsito del pueblo palestino. Y que permite también esta política sionista el asesinato múltiple y selectivo también de líderes políticos, religiosos y militares del pueblo palestino, de la resistencia palestina. Es una política colonial y racista que es llevada a cabo por el apoyo y complicidad de los Estados Unidos y por los gobiernos de Francia y Gran Bretaña, países en los cuales el lobby sionista tiene enorme influencia. Visto ese marco, es que le dije al mostrador que me interesaba contestar los infundios que Colodro y López habían sostenido en esa carta del 24 de mayo. Opiniones que estaban defendiendo una ideología a la cual califico por su conducta y práctica política como nacional sionista. Les pedí que publicaran esa carta, sobre todo a que ya es una constante, casi una columna de opinión tradicional, que este dúo de voceros del sionismo, del régimen israelí, de su ideología y por tanto cómplice de los crímenes que se cometen a diario, pudiesen tener esta libertad de decir las barbaridades que quisieran. Resultaba ya, le dije al mostrador, una costumbre molesta el leer estas falsedades que este par de chilenos afincados en territorio palestino ocupado nos inundan para tratar de desvirtuar los hechos, hechos innegables de los asesinatos diarios que comete el sionismo contra el pueblo palestino. Crímenes que no se pueden ocultar, que están ahí, que los vemos incluso grabadas por organizaciones no gubernamentales israelí, las cuales son perseguidas por el propio gobierno israelí. No se puede ocultar la perversidad del sionismo. Este Colodro y López, que represento en ellos a todos aquellos sionistas que viven en este país, parlamentarios que defienden a capa tendida al sionismo, algunos que ya se han ido, como el exdiputado Ramón Farías, u otros que todavía andan pululando por ahí, como Marco Antonio Núñez, Daniel Farcas, Gabriel Silver, parlamentarios que defienden a rajatabla al sionismo. Por tanto, si tú defiendes al sionismo, defiendes a ministros como Neftali Bennett, que acaba de declarar, el ministro de Educación, que finalmente se va a ocupar toda Cisjordania y todos los asentamientos van a ser anexados a Israel. O a Víctor Lieberman, ministro de Asuntos Militares. O la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, quien llamó a matar a todos los hijos de madres palestinas, pues llevan serpientes en su interior. La ministra de Justicia israelí. Este sionismo y estos personajes que defienden el sionismo, lo que defienden son a un régimen inmoral, que lo presentan como la mayor democracia de Oriente Medio, poniendo como ejemplo de tolerancia la política del pinkwashing, ¿no? Esta política del lavado rosa o el gay friendly. Ciudades como Tel Aviv, de acogida al mundo homosexual, que no es más que un lavado de imagen frente a la mayoría de los atropellos a los derechos humanos que sufre el pueblo palestino en aquellos lugares donde no hay marchas, donde no hay pinkwashing, donde no hay gay friendly. Tras el muro, lo que hay es sometimiento, atropello a la dignidad del pueblo palestino, asesinatos, desprotección. Y eso no se muestra en las guías turísticas que Israel le ofrece a aquellos que quieren recorrer Tierra Santa. No se les lleva a territorio palestino ocupado, no se les lleva tras el muro. Se les lleva, por tanto, a lo que es Israel y ese sionismo quiere imponer. En la última invectiva, en la última carta que manda el dúo Colodro López, comienza desde el primer párrafo, o sea, ni siquiera se cuidaron de no mentir desde el inicio, sino que comenzaron con una mentira de inmediato. Y dicen, impunes quedaron los líderes árabes que en el año 1948 desconocieron la partición decretada por la ONU y de la mano de sus líderes. Si uno se quedara con eso, repetiría como un loro entonces que exactamente los árabes, los palestinos, no quisieron tomar el Estado árabe que la ONU les proponía. Señores, esta primera afirmación demuestra la calaña, la inmoralidad de estos personajes y del sionismo en general. Porque nos entregan una mentira tan grande como el victimismo que permanentemente llevan a cabo. como este síndrome de dispara y llora que permanentemente han tenido. Un victimismo que le ha dado grandes réditos, que incluso un personaje de la talla intelectual, del intelectual judío Norman Finkelstein, declara como la industria del holocausto. Es decir, beneficiar al sionismo y no a las víctimas del holocausto respecto a aquellos dineros que Alemania y Suiza entregaron por cientos de millones. Estamos entonces en presencia de una mentira descarada que se escribe en un diario de circulación nacional. Y sostengo que este primer párrafo que habla que en realidad los palestinos no quisieron tomar esa tierra que se les otorgaba es porque no fue una exigencia. No es que se haya decretado. Lo que dijo la ONU es que recomendaba la partición. Y recomendar está muy lejos de decretar. El miente, miente que algo queda, en versión sionista, se vuelve a ser presente. No es lo mismo, insisto, recomendar que decretar. Cuando tú decretas en una resolución, es de obligatorio cumplimiento. Cuando tú recomiendas, estás diciendo, señores, esta oferta tenemos, analícenla, vea cómo se soluciona. Israel no encontró, no Israel, Israel no existía antes de mayo de 1948. El sionismo lo que hizo fue tomar esa resolución, la 181 del año 47, para decir que tenía el fundamento legal para apoderarse del 54% de las tierras palestinas e impulsar una guerra que les daría un porcentaje aún mayor. Para mayor claridad, lógicamente el pueblo palestino y los pueblos árabes, ante la labor de desestabilización y propósitos de apoderarse de tierras palestinas, lógicamente que se negaron. ¿Quién en su sano juicio va a aceptar una recomendación que le entrega a un extraño, a un colono, a alguien que viene de Europa, unas tierras que no les pertenecen? Hay que estar mal, no tener un juicio sano para entregar las tierras a personajes venidos de Europa Central, de Polonia, de Rusia, de Moldavia, que bajo argumentos mitológicos de tierras prometidas y pueblo elegido pretendían apoderarse de tierras palestinas. Lógicamente, aquellos que se autodenominaban semitas, pero en realidad no lo eran, porque eran judíos europeos sionistas, no eran semitas. Por tanto, la acusación de que aquellos que criticamos el sionismo, que condenamos los crímenes del sionismo, que condenamos la política del sionismo, somos antisemitas, no solo es de falsedad absoluta, sino que cae en un error histórico gigantesco. Porque semitas son los palestinos. Y si yo defiendo al pueblo palestino, no puedo ser un antisemita. Es de lógica básica, lógica parvularia, diría yo. Por tanto, otra mentira que el dúo Colodro y López nos ha mencionado. En realidad, la acusación de antisemita va encaminada a intentar frenar las denuncias que se hacen contra la política criminal sionista. Y prueba de ello es que la comunidad sionista de Chile está impulsando una ley de antidiscriminación y contra el odio porque precisamente quiere criminalizar las críticas que hacemos contra el sionismo. Aquí no se trata de críticas contra el judaísmo, esto no es una crítica religiosa, es una crítica política, es una crítica a una ideología criminal, es una crítica a una conducta genocida y criminal que se ejecuta contra otro pueblo. La hipocresía y la perversidad de la dupla Colodro López llega al extremo de sindicar como culpables de la Nakba, esta catástrofe palestina que se suscita tras la declaración de la entidad sionista en su nacimiento en el año 48, llega al extremo de sindicar como culpables del destierro, de las muertes de miles de palestinos, a los propios palestinos. Cuando ustedes leen la carta, la columna de opinión de este dúo dinámico de Colodro y López, lo que uno percibe ahí es otra mentira del tamaño de un buque. Porque ellos hablan de que los crímenes, los asesinatos, las muertes de palestinos son producto de una autoflagelación de masas. Ese es el concepto que usan, autoflagelación de masas. Es decir, los palestinos son víctimas, entre comillas, de accidentes, como lo declaró Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Son los palestinos los que dirigen su cuerpo hacia las balas. Son ellos los que ponen sus cabezas para ser destrozados por balas sionistas. Son ellos los que dirigen su cuerpo para ser fulminados por balas que destrozan huesos y tejidos. Es un futbolista palestino el que puso el pie para que le destrozaran la rodilla con una bala lanzada por un francotirador. Estamos hablando que este dúo dinámico que expresan este sionismo más recalcitrante, además mencionan los muertos israelíes. Y les pregunto, o les preguntaba más bien en esta carta que no fue publicada por El Mostrador, ¿cuántos muertos israelíes van desde el 30 de marzo de este año 2018 hasta el día de hoy en materia de, comillas, esta guerra que se lleva a cabo contra Hamás? Ningún muerto israelí. Ningún muerto israelí. 135 muertos palestinos, 14.000 heridos. Y no hay muertos israelí porque es una guerra falsa. Es una distorsión de la realidad. Es la Hasbara en su plenitud. Es la mentira, la falsedad, el sumergirnos en la ignorancia. Bien sabe el dúo tergiversador que la orden de su gobierno ha sido asesinar a hombres, mujeres y niños, deportistas, enfermeras, ancianos, inválidos. Colodro y López, así como todo sionista que apoya a Colodro y López, así como todo sionista parlamentario que apoye este tipo de acciones de un régimen criminal, son defensores entonces de una ocupación ilegal de tierras donde se ha sometido a crímenes de lesa humanidad al pueblo palestino, y tendrán por ello su castigo en un juicio que debería asemejarse a los tribunales de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Una corte internacional que juzgue estos crímenes de lesa humanidad. Bien sabe el sionismo, y entre ellos estos defensores, parlamentarios, políticos, dirigentes, miembros de las comunidades sionistas, bien saben que cuando se trata de guerras, de enfrentamientos reales, como fue la guerra de junio del año 2006 contra Hezbollah, bien saben que en esas guerras verdaderas Israel debe contar los muertos por decenas, y militares principalmente. Allí se enfrentan a verdaderos combatientes, a gente verdaderamente armada, no a población indefensa. Cuando el ejército sionista debe enfrentar a milicianos armados, a guerreros curtidos en guerras de liberación o de defensa de su patria, es Israel sionista suele acudir presuroso a los organismos internacionales para pedir protección. Por ello, estimados auditores y auditoras, frente al sionismo hay que tener una postura clara, precisa, una postura permanente. Todos los campos, todos los planos, todos los campos en que podamos combatir al sionismo son necesarios. Al sionismo hay que combatirlo en todos los frentes. Así se hace también en este programa Sin Fronteras. Hasta la próxima semana, estimados auditores y auditoras, en Radio Universidad de Chile, programa Sin Fronteras. Un gran saludo de este analista, Pablo Joffre.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.